Por el que no recoge contigo desparrama, Señor, pero estamos reunidos en ti, saber que este tiempo no es un desparramar, es un tiempo de sembrar, es un tiempo, Señor, de que tú estás obrando en nuestras vidas, estás trabajando en nosotros y queremos suplicarte, Señor, que estemos preparados, dispuestos para lo que tú tienes para cada uno de nosotros y para gloria tuya, Señor. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos por estar reunidos delante de ti y porque tú no has cambiado, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, amén. Amén, hermanos. Pensando en esta palabra taller, ¿verdad? Solo venía a mi mente el gráfico de algunos talleres que nosotros conocemos y casi todos se relacionan con reparaciones, ¿no? Con qué vamos a reparar, qué vamos a añadir, qué vamos a quitar, qué vamos a arreglar. No todo es reparación, también hay talleres para hacer cosas nuevas, pero este tiempo es de una palabra tan práctica en nuestras vidas y que el Señor quiere seguir añadiendo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Son cosas prácticas que el Señor nos enseña en su palabra y esto que Él puso en mi corazón, por nada y por todo, son palabras tan cortas, tan pequeñas, pero con tanta profundidad y que tienen que ver con nuestra vivencia, con lo que nosotros experimentamos cada día. Y vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y empieza este texto con el inicio del tema, ¿verdad? Por nada. Dice la palabra, por nada. Por nada. ¿Qué significa por nada? ¿En inglés? Nothing. En italiano no sé cómo es, pero es. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En estos últimos tiempos hay una palabra que está de moda en nuestro medio y también en los lugares de salud, y es acerca del estrés, ¿verdad? El estrés, y cada vez más hay más personas con este cuadro de estrés, y los laboratorios se aprovechan de la situación y inventan pastillas para calmar el estrés, y les dice a las personas, aparte de tomar una buena pastilla, les dicen, tú necesitas ejercicio, ¿qué más? Distraerte, necesitas hacerte un viaje, necesitas no pensar en nada. Y como si uno pudiera no pensar en nada, es imposible no pensar en nada. Entonces el mundo está tratando de ofrecer un alivio, una panacea, ¿verdad? A lo que el mundo está padeciendo. Y el mismo Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No, como el mundo la da. O sea, el mundo ofrece una paz en su modo, en su manera. Pero el Señor, el príncipe de paz, dice que no es como el mundo la da. Mi paz os dejo. Pero para adquirir esa paz de Dios, sí, el Señor la da como un regalo, pero aquí hay una antesala y dice que tenemos que pedir al Señor, dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces el afán, para los que están tomando nota, viene del griego merimnao, que viene de merizo y significa dividir en partes. Sugiere una distracción, una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y presión. Traducido a nuestro lenguaje, estrés. Tiene que ver con dividir la mente. Es como que si nuestra mente estuviera partida en muchos pedazos. Y uno como mujer dice, bueno, Dios nos ha dado la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Pero esto no tiene que ver con una mente dividida. En este sentido, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es un gran obstáculo en nuestra devoción al Señor. Y cuando el Señor nos dice que entremos a nuestro aposento y cerremos la puerta, no solo habla la puerta literal, sino a todas aquellas cosas que quieren introducirse para distraernos de nuestra comunión con el Señor. Y muchas veces venimos a la presencia de Dios con sinceridad, deseando estar con Él, deseando contemplarle, pero hay una puertita que se ha quedado abierta y entran tantas distracciones, ¿verdad? De lo que hice, de lo que tengo que hacer o de lo que se va a presentar en el camino. Y entonces el afán, más que dañar nuestra vida física, más que empujarnos a ir al médico y pedir un alivio, está dañando muchas veces nuestra comunión con el Señor. Y el Señor dice que por nada estemos afanosos. Pero lo peor de todo, hermanos, dice aquí en la palabra en Marcos capítulo 4, versículo 18, una de las de los efectos dañinos del afán, de esa ansiedad, de esa preocupación por las cosas, por qué hacer, por qué no tenemos, por qué quisiéramos tener y todo eso que como seres humanos experimentamos. Marcos 4, 18, ¿sí? Hay una situación muy delicada y hablando el Señor en la explicación de la parábola del sembrador, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, que la puerta no se ha cerrado en realidad, ¿verdad? Está abierta. Y entran, dice, y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cada vez que escuchamos la palabra del Señor y que ha conmovido nuestro corazón, debemos orar con un clamor profundo y pedirle, Señor, que ningún ave del cielo arrebate lo que tú has sembrado en mi corazón, porque somos olvidadizos y somos distraídos y fácilmente nos ocupamos de cosas, porque hay cosas que hacer. Pero acá habla específicamente de aquellas cosas que ahogan la palabra, dice los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, ¿sí? Y aquí esta palabra ahogan tiene que hablar con una estrangulación, esa presión que se ejerce para evitar la respiración. Y uno, una persona que es atacada de estrangulación, por ejemplo, si es atacada, no se muere en ese momento, sino que es progresiva, es una agonía, ¿verdad? Es poco a poco. Y los afanes trabajan de esta manera. No es de la noche a la mañana que uno se desatiende de su comunión con el Señor, sino que es progresivo. Me descuido ahora un poco, mañana otro poco y pasado mañana otro poco y quiero llegar a la reunión para que me recarguen nuevamente la... Y al día siguiente nuevamente los afanes y espero al otro día de reunión para recargar. Pero el Señor lo que quiere, hermanos, es que esa palabra que escuchamos cada vez sea fructífera, dé fruto, actúe en nosotros los creyentes y dé fruto para la alabanza del Señor. Muchas personas escuchan muchos mensajes, pero hay muy poco fruto en las vidas. ¿Por qué? Estamos viendo parte de la razón. Y es que están permitiendo, y me incluyo, porque yo también he pasado este tiempo en mi vida y tengo que lidiar con esto, porque parece como que estos tiempos se acortan, ¿verdad? Como que los días ya no parecen de 24 horas y uno dice, no me alcance a hacer tanto como antes. Entonces uno se siente presionado y corriendo, cuanto más en ciudades grandes, donde tiene que transitar por mucho tiempo en carro y todo eso, gracias a Dios. Nosotros vivimos en un lugar donde todo es cerca, decimos todo está a 5 minutos de distancia. Algunos hermanos conocen Talara, de donde vivimos nosotros. Todo está cerca, pero aún así, estando cerca, siempre hay cosas que hacer. Entonces, el Señor nos quiere ministrar en esta mañana que por nada estemos afanosos, que no tiene nada que ver con estar con los brazos cruzados, con dormitar, ¿verdad? O con la pereza, sino con un estar velando en el corazón y envolvernos en aquellas cosas que el Señor ha preparado de antemano para nosotros. Y no entrar en labores que el Señor no nos está mandando a hacer. Y ese es el problema, que a veces nos envolvemos en cosas que Dios no nos ha mandado a hacer y nos quedamos frustrados, cansados, agotados, enojados y la palabra se vuelve infructuosa en nuestro corazón. Sí, es verdad también que el Señor va ensanchando el corazón, pero aún en ese ensanchamiento tenemos que seguir caminando en la voluntad del Señor. ¿Verdad? Siempre, siempre será así. Él ha preparado obras para caminar en ellas. Ahora, hermanos, dice aquí en Proverbios capítulo 23, versículo 4, acerca de los afanes de este siglo, los afanes de las riquezas. Proverbios 23, 4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes, no estés exhausto, no te consuma ese deseo en tu corazón. Versículo 5. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No, no es que vamos a llevar al cielo las riquezas. No está hablando de ese otro cielo, está hablando de que se esfuman, ¿no? Entonces, ahora hay una persecución por ser rico y hay una doctrina tan dañina y perversa, pervertida, torcida, tan letal. Sí somos hijos del Rey, pero el Señor no nos ha llamado a hacer tesoros aquí en la tierra. Sí, el Señor lo bendijo a un siervo diciendo, oh amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Pero por qué? Porque este siervo era un canal de bendición. Era un varón que el Señor usaba para bendecir a otros, no era tanto para que uno se enriquezca. Y entonces dice, desiste, no pongas tus ojos en las riquezas, no pongas tus ojos en aquello que es efímero. Hay que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en Él, en Él. Y si Dios bendice, pues será con un propósito. El enemigo también vendrá a tentarnos, ofreciéndonos muchas cosas. Y nos hemos visto también nosotros en situaciones así. Vidas muy preciosas que nos han querido regalar cosas. Y me tocó un día hablar con mi hermana Nancy, no sé si recuerdas, mi hermana. Porque yo estaba con una aflicción grande en mi corazón. Nos querían regalar un terreno. Nos regalaron un terreno en un lugar muy... ¿no? Uno diría, wow, ¿qué terreno para hacer una casa de playa y todo eso. ¿Y esto viene de Dios? Yo le decía, Señor, tú eres el Padre de toda bendición, pero tengo un temor de recibir algo así. Pero uno diría, ah, qué bonita bendición. Pero hay cosas, hermanos, que vienen en nuestras vidas para distraernos del propósito del Señor. Y uno tiene que estar en esa sobriedad, velando delante de Él. Amén, hermanos. Entonces, en oración, el Señor mostró que no recibamos esto, porque nos iba a distraer. Y fuimos libres, en realidad. Y el Señor nos concederá en otro momento quizás disfrutar de un día de playa, pero Dios no nos había llamado en ese instante a hacer algo, ¿verdad? En ese lugar. Entonces, vendrán estas situaciones y tenemos que ser muy prudentes y discernir. Al Señor lo querían hacer rey en un momento, ¿verdad? Y Él se escondió. No era su tiempo. Gloria de hombres, no. El Padre lo ha coronado. Tenía un momento especial de parte de Dios para su exaltación. Entonces, discernir. No te afanes por hacerte rico. Mateo 6, versículo 25. Y gracias al Señor que Dios usa a sus siervos para ayudarnos, para advertirnos. Mateo 6, 25. Un pasaje tan conocido. Por tanto os digo, no os afanéis nuevamente por vuestra vida. No estés preocupado tanto por tu vida. No lleves una vida egocéntrica. Sal de tu metro cuadrado. Ensancha las cortinas. Alarga eso. No seamos escasos. Hay más afuera, hermano. No se afanen por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Nuevamente, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Tres necesidades básicas del ser humano que aquí se resaltan como una ocasión de que el corazón se afane. La comida, el vestido, que habla también de la apariencia física, de la estética, lo cual ha tenido o está teniendo en este momento un sobrevalor, ¿verdad? Todo ahora en el mundo nos quiere vender la idea de que es más importante la apariencia física, cómo te ven, porque cómo te ven te van a tratar. Entonces nos muestran íconos, ejemplos, y hay mujeres que se sienten tan tristes, no quieren salir de sus casas porque no se sienten bien y se sienten deprimidas. Porque no encajan en ese modelo del mundo, pero gloria al Señor que el Señor está haciéndonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nosotros no estamos llamados a reflejar la imagen del mundo. Sí hemos traído la imagen del terrenal, pero también traeremos la del espiritual. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué comeremos? Esto no significa que no hay que trabajar, porque el mismo Señor dice en su palabra, ¿el qué? Entonces, pero allí vamos a ir más adelante acerca de qué tipo de trabajo. El que no trabaja, que no coma. El Señor dijo que hay que trabajar para comer. Entonces, pero que eso no es una ansiedad. No vivimos para trabajar y no vivimos para comer. Vivimos para el Señor. Y vivimos aquí, tenemos que comer, es verdad, pero esa no es nuestra prioridad. No es nuestra prioridad el vestido tampoco. ¿Y qué pasará mañana? Y también, como un paréntesis, dice que el Señor viste así a las flores. Y yo me preguntaba el otro día, ¿cómo Dios quiere que nos vistamos nosotros? A veces uno decide qué vestirse, ¿verdad? Para impresionar. Pero ¿cómo es que Dios, alguna vez le has preguntado, Señor, tú vestiste las flores así, ¿cómo quieres vestirme a mí? Con pudor, modestia. Lo dice la palabra, pudor, modestia, castidad, no exageradamente, no ostentosamente, lo dice la palabra, cómo hemos de vestirnos, ¿verdad? El Señor nos dice cómo. Entonces, no nos preocupemos, no estemos tan preocupados. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido? Aunque hemos comprado cosas que nos gustan, llegamos a casa y por el apuro no lo hemos probado en la tienda, llegamos a casa y no nos gusta cómo nos queda y queremos devolverlo. Ir a la tienda otra vez nos toma tiempo. Que nos dé una nota de crédito toma tiempo. Y se pierde el tiempo en las cosas vanas. Y el tiempo es precioso. Entonces tenemos que ser administradores también del tiempo. El afán de qué pasará mañana. Oh, hermanos, nuestro mañana le pertenece al Señor. Como él exhortaba, ¿no? Aquellos que dicen, mañana iremos a tal ciudad y traficaremos allá y haremos esto otro. Cuando más bien debieras decir... si el Señor así lo permite. ¿Es malo hacer planes? No, porque uno que quiere construir una torre tiene que calcular los costos. No es malo, pero si el Señor lo permite. Y si uno realmente tiene ese corazón rendido, y si Dios no lo permite, estaremos contentos también. ¿Qué contradictorio decir, Señor, si tú lo permites, ¿no? Iré a Miami a la reunión, y si no lo permite, me quedo llorando. No, pues. Señor, gracias, tú no lo has permitido porque tienes otro propósito en mi lugar. Entonces, si Dios no permite ciertas cosas de las cuales ya le hemos dicho, Señor, si tú lo permites, entonces no lloremos. Hay que levantarnos y, Señor, vamos adelante. No me voy a quedar en ese espacio. Vamos adelante. Mi vida está en tus manos. El mañana le pertenece. Entonces, el afán tiene que ver con la preocupación excesiva por estas cosas. Y eso no aporta al bienestar espiritual. Por eso vamos a hacernos una sincera evaluación. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. Eclesiastés 1, 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dice, ¿qué provecho? No dice que no hay provecho. Está preguntando para que nosotros realmente, a la luz de la presencia de Dios, digamos, Señor, ¿qué provecho, qué bienestar hay en esto que yo estoy realizando? ¿Qué fruto hay para tu gloria aquí, Señor? Y de todo lo que nosotros realizamos, hermanos, ¿qué provecho hay? No es que no hay provecho, sí hay, pero la pregunta se formula. Porque uno diría, ay, entonces si no hay provecho en el trabajo, pues sentémonos, ¿no? Y el Señor dijo que me va a dar como las aves, pero las aves vuelan por lo menos, ¿no? Yo no veo un ave ahí en la rama del árbol todo el día. Yo veo que vuela y está buscando y el Señor le da su comida. Entonces, hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Hay un balance. ¿Qué provecho? Decir que el mundo se va a acabar y no me llevaré nada de aquí, es verdad, pero hay que trabajar. Entonces, nuevamente, Eclesiastés 3, del 9 al 10, nuevamente. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Nuevamente, ¿qué provecho hay? Y acá hay una secuencia hermosa, porque ya liga nuestro corazón a entender, lo que estoy haciendo es aquello que Dios ha dado, es aquello que Dios me está indicando que yo me involucre, porque dice aquí, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces sí, hay ocupaciones que el Señor nos está concediendo, pero hay ocupaciones de las cuales nos involucramos que el Señor no tiene nada que ver allí. Yo he escuchado mujeres que me han dicho, yo quiero trabajar porque estoy aburrida en mi casa. Hace poco una mujer me dijo eso. Pero ya dejé ese trabajo porque es muy cansado. Pero yo le pregunté, ¿y lo necesitas? No, es que me aburro en mi casa. Yo no sé cómo un creyente puede aburrirse en este tiempo, si hay tanto que hacer. Entonces, no es un trabajo que Dios le dio a ella para que se ocupe en eso, sino es algo que ella lo buscó de su propio corazón. Dice que hay quienes se enredan en todo tipo de negocios, ¿verdad? Son insaciables, ya tienen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Y la palabra está siendo ahogada, estrangulada. Hay una agonía espiritual cuando debiéramos más bien abundar, hermanos, en esa vida, en el Señor. Esto tiene que ver con estar contentos con lo que el Señor nos ha permitido. Y el Señor cambia nuestros planes de una manera que nosotros, hermanos, nos sorprendemos. Si cada uno viniera aquí y dijera qué sueños tenía, ¿verdad? Respecto a lo profesional, respecto a lo laboral, y el Señor vino y cautivó su corazón y cambió la dirección. Gracias, Señor, porque mi vida está en tus manos. Entonces, por más fuertes que nos sintamos, por más dinero que uno tenga para invertir, eso no significa que nos vamos a entremeter en todo tipo de negocios, porque aún en eso hay que tener mucha dirección del Señor. Porque a veces uno hace alianzas con personas impías, personas injustas, corruptas, su entendimiento entenebrecido, y queremos que nos vaya bien en el negocio. Teniendo ese tipo de alianzas, es bien difícil, hermanos. Hay que tener mucha dirección del Señor. Señor, ¿tú quieres que yo entre en esto? Y entonces cuando el Señor da a los hijos de los hombres para que se ocupen en ese trabajo, y esa persona hace el trabajo concienzudamente, responsablemente, pues sí, hay provecho. ¿Qué provecho hay? Sí hay provecho. Si no, ese hombre o esa mujer no se ha olvidado de Dios, está bien. Es provechoso, porque también habla la palabra acerca de aquellos que llegaban, ¿verdad?, a una ciudad que ellos ni siquiera habían, o que se olvidaban de Dios. Y hay muchas personas que llegan a las congregaciones pidiendo, ay, oren por mí, por un trabajo. Y mientras no tenían el trabajo, estaban allí en oración, estaban allí humillados en la presencia de Dios. Y una vez que tuvieron el trabajo, está muy ocupado. Ya no tiene tiempo. Está muy cansado. Está fatigado. Y la palabra ahí ahogándose. Y se vuelve infructífero. Y no porque no tenga poder, la palabra es poderosa. Pero esos afanes son como esos espinos que ahogan. Que echan a perder esa preciosa obra que el Señor está haciendo. Muchos creyentes se detienen en su caminar por esto, hermanos. Y se sienten tan contentos solamente decir, es que yo no peco, yo no estoy haciendo nada malo, estoy trabajando. La pregunta ¿es aquello que Dios te dio para que te ocupes en eso? Y mi esposo dice, hermano, para los que consiguen trabajo y ya no tienen tiempo para Dios, voy a cambiar mi oración, dice. Señor, tenlos a pan y agua. Para que ahí estén, Señor. Es mejor, hermanos, vernos quebrantados en la presencia de Dios, un poco más flacos, no importa, pero a que estar robustos, pero llenos de codicia y olvidándonos del Señor. ¡Qué provecho! Si con ese trabajo hay un beneficio familiar, ¡qué bueno! El padre provee a sus hijos. Si ha habido posibilidad de compartir con los demás, con la obra del Señor, ¡qué bueno! Si no ha habido un descuido espiritual, ¡qué bueno, provechoso! Si no te has llenado de orgullo, ¡qué bueno! ¿Qué provecho hay? Sí hay provecho, pero en aquello que el Señor nos manda a ocuparnos. Eclesiastés 2:19. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Entonces vemos aquí una reflexión acerca, ¿y qué va a ser de todo lo que yo he obtenido aquí? Si ni siquiera sé cómo se va a administrar, si ni siquiera sé si aquel heredero lo va a despilfarrar. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso no nos toca preocuparnos porque el día que partamos, nuestra responsabilidad es, Señor, ¿en qué quieres que ocupe mi vida aquí? ¿Con qué provecho, Señor, para tu gloria? Y lo demás está en las manos de Él. Yo he visto peleas entre hermanos por las herencias, pero peleas a muerte de amigos que se han disparado entre ellos siendo hermanos. No que lo vi yo personalmente, he conocido de esto, en otras palabras. Entonces, y de esto, ¿cuántas noticias hay, hermanos? Uno no sabe cómo se van a comportar los hijos después de la partida. Uno no sabe. Uno puede mirar, discernir ese hijo, pero uno no sabe. Nuestra responsabilidad es delante del Señor hacer lo que Él nos mandó hacer. Y dejar todo en orden, por supuesto. Tampoco voy a decir, bueno, me voy y que la deuda se le endoso a mi hijo, ¿no? No. Me voy feliz con Cristo y los hijos se quedan aquí con los problemas de las deudas. No. ¿Qué le dijo el Señor al rey que iba a morir? Ordena tu casa. Ya te vas, ordena tu casa. Hay que tener todo en orden. Es verdad. Pero no nos toca a nosotros tener el control de cómo esos hijos o esas personas van a administrar lo que nosotros quizás un día lo hicimos bonito y bien cuidadito. Es delante de Dios, Señor, esto que me encomendaste, Señor, como para ti, que sea un siervo fiel en esto y que el que me va a continuar, ¿verdad? Va a continuar la obra, ayúdale, concédele que sea fiel también. Amén, hermanos. Entonces, todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no aferrarnos de nada. Este es un extremo porque dice que volvió a desesperanzarse en mi corazón. O sea, había perdido la esperanza y uno a veces se desanima. Y en la obra, en el ministerio también, sobre todo cuando uno ha trabajado y ha estado discipulando una vida. Y esa vida luego, ¿no? Desagradecida. Y sabe qué, hermanos, yo he sufrido mucho por esto también y pasó algo por mi corazón. Dije, creo que no voy a amar tanto porque me duele cuando no. Y entonces voy a dejarlo ahí nomás, como, sí, a servir a los hermanos, ahí nomás, pero ahí nomás. Ahí nomás. Pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y aún saber que si un día no reconocen el trabajo de uno, si un día se van, pero todo hacerlo como para el Señor. Y siempre el Señor me tiene que recordar cuando dice que Él los amó hasta el fin, sabiendo aunque uno le iba a traicionar, que el otro lo iba, y les lavó los pies hasta el fin, los amó. Sabiendo, hermanos, aún que pueda suceder esto, pero somos siervos del Señor y no nos podemos negar aquello que el Señor nos ha encomendado. Esto ha puesto en tus manos, amarlos, amarlos. Ya está. Pero sí, les soy sincera de lo que ha pasado por mi corazón. Yo sé que a ustedes quizás no, pero a mí sí me ha pasado. Como que duele darse. Pero no nos toca a nosotros ni siquiera el fruto de esa otra persona que pueda ser corresponder a uno, ¿verdad? Si al Señor mismo, ¿cuánto no se le corresponde? Así que no haya esa desesperanza, hermanos, sigamos trabajando, sigamos, el Señor nos ha dado aquí la oportunidad de servirle, ¿sí? El otro extremo está, vamos a Lucas 12, Lucas 12, 16. También dice, les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, mira, este no estaba preocupado de cómo iban a administrar los que le seguían. Este tenía otra preocupación. Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, el enlace del tema, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Este hombre había hecho un proyecto de vida. No había AutoCAD en esa época, pero si hubiera habido AutoCAD, me imagino haciendo todo el diseño de su granero, hermoso, para guardar su, para él. Entonces, todo lo que él había obtenido en la vida, dice que la heredad de un hombre rico, ¿no? Lo había heredado incluso. Claro, en este caso no lo despilfarra, no era un mal administrador en el sentido del despilfarro, pero sí era para él mismo, entonces igual no tenía. Se echó a perder, porque cuando uno vive para sí mismo, si el grano no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y el Señor quiere hacernos un pueblo fructífero, hermanos. Y todo lo que Él nos ha dado no es para nosotros mismos. Es para la obra del Señor, para compartir, para invertirlo en la obra del Señor. Él va a pedir cuentas de todo. Porque quién sabe, este hombre estaba haciendo un plan pensando que el mañana estaba asegurado. Y no. ¿Es malo entonces ahorrar? No, no es malo ahorrar. ¿Es malo ser previsor? No, no es malo ser previsor. ¿Es malo poner el dinero en un banco? No. Pero hay que estar orando, Señor, todo lo que tú has dado esté bajo tu custodia. Porque ni siquiera podemos confiar en los bancos. ¿Se acuerdan de Clay? En Lima, esa financiera, de la noche a la mañana cerró. Y todos los que habían puesto su platita allí, llorando, hermanos, sus ahorros de toda la vida estaban allí y esa financiera cerró. Creyentes, hermanos, qué tremendo. Entonces, ni siquiera podemos decir, mi platita está asegurada en el banco. Todo en las manos del Señor está seguro. No sabemos, hermanos, qué va a ser mañana. Y uno tiembla, y ni siquiera, y debajo del colchón tampoco está más seguro. Vienen ratoncitos, ¿no? A todo, Señor, lo que tú has dado, Padre, está bajo tu custodia. Señor, úsalo para tu gloria. Dame sabiduría para ministrar. Dame sabiduría, porque no se trata tampoco de, ¿no? Y de gastar y gastar tampoco, ¿no? Como dice la tarjeta. Se vuelve como un samurái uno, ¿no? Con expertos, ¿no? Y está bien gastada de tanto. O sea, no se trata de eso. En todo hay que ser buenos administradores. No afanarnos ni por esto, ni por... Entonces hay dos extremos. El que está desesperanzado, entonces, ay, ¿qué va a ser de esto después? No, tranquilo, el Señor tiene control. Un día que nos vayamos, no vamos a tener control ni influencia sobre ese par de zapatos que vamos a dejar. Esas cosas, hermanos, ¿no? El Señor sabe. Pero lo otro también es muy dañino. Solo atesorar para uno. Cuando hay tanto que se puede el Señor hacer a través de ello, que Él mismo nos ha dado. Esta parte entonces es por nada. La primera parte del tema. La siguiente parte. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 20. Por todo. Entonces ya sabemos, por nada estemos afanosos. Y este es una, digo yo, es un balance muy, muy precioso. Efesios 5, 20. Para vivir en sobriedad. En sobriedad. Lo siguiente es por todo, por todo. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no es algo mecánico, no es algo mecánico, no, gracias. No, es producto de algo que ha sucedido. En el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre. Entonces, esas acciones de gracias constantes, sinceras, genuinas, profundas, son resultado de una vida llena del Espíritu de Dios. Porque esto no es que al niño se le enseña, no, da gracias cuando te den el pan, o sea, no, uno puede decir, oye, agradece. ¿Cuántas mamás se han visto obligando al niño a agradecer cuando alguien ha hecho un favor? Oye, da gracias, no sé si estás mal educado. No, no está hablando de ese tipo de gracias. Está hablando, hermanos, de una llenura del Espíritu Santo que nos vuelve tan agradecidos al Señor. Porque no merecemos de verdad nada. Y por todo, dice, al Dios y Padre. En 2 de Timoteo 3, versículo 1. 2 de Timoteo 3, también dice. Nuestra hermana Rosario estaba hablando en parte de esto también. El carácter de las personas en los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sí, pensamos en la violencia, en las armas, en los motines y todo eso, sí. Pero está hablando del carácter de los hombres. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etc. La ingratitud. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Mire en dónde está puesto esta característica. Es muy fuerte lo que se describe aquí. Y la ingratitud es parte de un corazón perverso, de un corazón orgulloso, de un corazón altivo, de un corazón que piensa que todo lo que recibe no es suficiente. Y que todo lo que tiene realmente no lo merece, sino que merece más. Aquí todos estamos por la gracia del Señor. Por su bondad, por sus misericordias, no hemos sido consumidos, hermanos. Estamos aquí porque Él es bueno y porque tiene un propósito. Entonces, dice, debes saber esto. Oh Señor, ayúdanos, que esto no haya en mi vida, la ingratitud. Y en Romanos 1:21... nuestros tiempos ahora están plagados, hermanos, de tantas cosas, manifestaciones de la maldad. Pero si no tuviéramos al Señor, nosotros también estaríamos haciendo lo mismo. Y es la verdad. El Señor en nosotros es el que es el piadoso, el puro, el santo. Y en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron. Un homosexual no está contento, por ejemplo, con ser hombre. No le dice, gracias Dios porque me hiciste hombre. No está agradecido. Una lesbiana no está agradecida porque Dios la hizo mujer. Hermanos, ustedes que tienen hijos, siempre lleven a sus hijos a orar y decirles, Señor, gracias porque me has hecho varón, o gracias porque me has hecho mujer. Gracias, gracias, Señor, porque tienes un propósito. Estas manifestaciones de ahora, hermanos, tienen que ver con que no están agradecidos a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La falta de gratitud nos conlleva a pecados mayores, porque la falta de gratitud es el reflejo de un corazón orgulloso, y al orgulloso el Señor lo ve de lejos, pero al humilde le da mayor gracia. Entonces hay que agradecer a Dios por todo. Si decimos que estamos conociendo a Dios, y aún por las pruebas. Allá en Talara hay hermanas que, bueno, siempre nos contamos nuestras dolencias, y ahora cómo está, bueno, ya me sané de esto, pero ahora me duele esto otro. Ya no me preguntes, lo único que sé es que el Señor me está volviendo experta para ir a su presencia, por así decirlo. Me duele acá, ay Señor, por favor, ayúdame. Y me golpeé por ahí, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Y ahí nos tiene dependiendo de Él. Y nos sana para gloria suya y nuevamente la prueba. Gracias, Señor, por... No es tanto gracias porque me golpeé. Es difícil decir gracias, Señor, porque me golpeé. Gracias porque me duele. No, gracias, Señor, porque yo sé que Tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque Tú estás usando esto para depender de Ti. Gracias, Señor, porque tú me conoces. Y a veces cuando me siento bien fuerte, bien vigorosa, me voy para aquí, para allá, para allá. Y otra vez el Señor me tiene que tratar, ¿verdad? Decir, ven, ven. Como decía el salmista, mis huidas tú has conocido. A veces nos sentimos tan fuerte y huimos, ¿no? Huimos de la voluntad del Señor, hermanos. Y el Señor siempre nos tiene. Gracias a Dios por aquellos que nunca les duele nada. El Señor los tratará de otra manera, pero siempre sus tratos son para atraernos a Él. Siempre, siempre es así. Entonces, gracias, hermanos, démosle gracias al Señor. Pero esto de la gratitud, no solo es que gracias, hay una acción de gracias. Hay un corresponder al Señor porque sabemos que no merecemos nada. ¿Y cómo le correspondemos? Es a través del servicio. Si uno tiene gratitud, las personas que más están dispuestas a servir al Señor, se traduce, son las más agradecidas. Porque al que más se le perdonó, más amó. Y como el amor expresado en el servicio también al Señor. Y a los santos, y lo que Él pone en nuestras manos hacer. Amén. Una persona ingrata está a un paso de obtener sus necesidades de maneras ilegítimas. Por ejemplo, uno nunca cometería adulterio si estuviera verdaderamente agradecido a Dios por el cónyuge que tiene. Hay que velar por nuestros matrimonios. Y el velar no es solo hacer las cosas que nos corresponde, sino también, gracias Señor por el esposo que me has dado. Gracias, aprecio mucho lo que tú has hecho en mi vida. Gracias Señor. Uno no robaría, por ejemplo, si estuviera contento y agradecido con lo que tiene. Uno no codiciaría otras cosas, ¿verdad? Si estuviera contento y agradecido con lo que el Señor le ha dado y sintiéndose responsable, porque si Dios lo ha dado es con un propósito. Entonces se puede evitar muchos deslices, hermanos, en nuestra vida si fuéramos más agradecidos. El orgullo hace cortocircuito a la gratitud y la ingratitud nos llevará a tantos otros pecados. Entonces no es poca cosa ser ingrato. Está ligado con el orgullo. Amén, hermanos. Está ligado con el orgullo. Entonces ser humilde no es solamente estar con una postura externa, es tan agradecido. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? La vida que tenemos la hemos recibido de Él. Todo lo que tenemos es por Él, hermanos. No vaya a ser que nos volvamos como ese rey, ¿verdad? Que sale por su palacio y dice, oh, todo lo que yo he obtenido, con mi fuerza, con mi sabiduría, con mi. Y el Señor lo mandó al campo como una bestia. No tenemos que llegar a ese punto si tan solo reconociéramos que todo es del Señor. Amén, hermanos, reconocer. Y aun cuando contamos nuestros testimonios, tenemos que tener un temor a Dios y darle toda la gloria realmente al Señor. No solo decir para la gloria de Dios, sino en nuestro corazón saber que estoy aquí porque Dios es bueno. Que si me ha permitido obtener tales cosas es porque Él es bueno. No merezco nada, Señor, gracias. Inmerecedores somos. En Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias, gracias, gracias. Pero no es solo la repetición, ¿no? Gracias, gracias, sino que hay que saber por qué agradecer. Y me impactaba recordar del apóstol Pablo a varias congregaciones, él se dirigía, y doy gracias a Dios por vosotros. Por vuestra fe se divulga, que por vuestro amor, por la gracia de Dios. Tenía razones por las que agradecer, oraba en gratitud, pero con entendimiento. No es solo en la repetición, ¿verdad? Miles, decir gracias, gracias, sino ¿por qué? Gracias, ¿por qué? Entonces, y el Señor me ponía en mi corazón, tú estás orando por la iglesia de esta manera específica. Y cuando Él me lo ponía, como que se ha extendido más mi expresión al Señor en gratitud. Por ejemplo, cuando escucho la palabra a través de sus siervos. Señor, gracias por el depósito que has puesto en el corazón de ellos, porque nos están ayudando en el caminar. No están siendo de tropiezo para mi vida, están siendo como aquellos que tienen ese vaso con agua en mi caminar. Gracias, Señor. Gracias por ese abrazo que he recibido de mi hermano, porque es un amor sincero y no fingido. Gracias, Señor, por los que me soportan. ¿Qué tal amor has puesto en tal hermano que me puede soportar con mis cosas, Señor? Gracias. Gracias por el esposo que tengo, por la paciencia que le has dado a mi esposo, Señor. Si no fuera por ti, Señor. Pobre esposo, ¿no? Gracias, de verdad, yo le doy gracias a Dios por tu vida, por lo que ha puesto en tu corazón para conmigo. Soy difícil de soportar, sí, hermanos. Pero Dios sabe, ¿verdad? ¿Qué hace? Dios sabe que, gracias, Señor, gracias por los que nos presiden, gracias, Padre, por nuestros pastores, gracias por los hermanos que han caminado un tramo y no se guardan esa experiencia hermosa para ellos, sino que la comparten. No son estrechos, sino que la comparten. Gracias, Señor. Y el apóstol Pablo oraba por los hermanos y daba gracias a Dios. Y también porque ese trabajo no había sido en vano. Para quien quiera tomar nota, por ejemplo, en Romanos 1, del 8 al 9, Pablo daba gracias por los romanos. Por los corintios también, sí, vivían en carnalidad, en cositas, pero también el apóstol Pablo daba gracias a Dios por ellos, ¿no? En Efesios 1:16 también daba gracias por los efesios. Por los filipenses en el capítulo 1, versículo 3. Por los colosenses en el capítulo 1, del 3 al 4. Por los tesalonicenses en primera de Tesalonicenses 1:2. Y por Filemón en el versículo 4. Gracias doy a Dios por la vida de ustedes. Siempre los recuerdo en mis oraciones. Y algún hermano compartía aquí estos días, qué fácil nos es señalar los errores de los demás y magnificarlos, y más bien quejarnos por eso, ¿no? Ay, Señor, tal hermano me hace sufrir tanto. Pero mejor, ¿por qué no vemos la obra de Dios en los hermanos? Decimos, gracias, Señor. Hermanos, cuando he pasado pruebas en mi vida, el Señor, claro, me trae a memoria Él mismo como dice que venció, ¿verdad? Venció. Pero también me trae a memoria algunos hermanos amados que he visto su caminar y su perseverancia y me anima ese testimonio. Me anima ese testimonio, me anima a ver la obra de Dios en ellos. Entonces, gracias, Señor, por estos hermanos que tú estás usando en este tiempo de mi vida. Gracias, Señor. ¿Y por qué no darle gracias por aquellos también que Dios usa como... ¿no? Estamos en un taller, hermanos. Ahí, Señor, tiene que tallarnos, ¿no? Tiene que moldearnos. Y sí, usa hierro con hierro. Amén, hermano. Sí, es difícil, ¿no? Y duele a veces, pero gracias, Señor. Y porque ahí se muestra no lo que es el hermano, sino lo que es uno. Realmente digo que amo a la iglesia, realmente digo, y Señor, nos baja. No, realmente no. Y ahí tiene él que trabajar. Gracias, Señor, por las lijas. Y si yo soy lija para alguien, Señor, ayuda a ese alguien también a recibir una lección de tu parte, Señor, pero ayúdanos a todos. El apóstol Pablo, en esto de la gratitud, pues siguió el ejemplo de los ejemplos. Porque el mismo Señor Jesús, en los días de su carne, era agradecido con el Padre. Por ejemplo, en Juan 11:41, vemos a Jesús ante la tumba de Lázaro. Vamos por ahí. Por favor. Juan 11:41. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Señor Jesús, expresando gratitud al Padre. Amén, hermanos. En Juan 6, versículo 11, también. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo, ¿qué? Dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Habiendo dado gracias. También en Marcos 8, versículo 6. Dice, habiendo dado gracias. Vamos allí, por favor. Marcos 8, 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron. El Señor lo estaba haciendo por causa de los que le veían. Estaba dando una gran lección de que aún, hermanos, que si no habían los panes suficientes, que no había la provisión suficiente, ellos no tenían que quejarse, sino ser agradecidos de antemano, porque Dios es proveedor. Amén. Sí, Él estaba dando como testimonio. Lázaro estaba muerto, pero él dio gracias cuando todavía estaba muerto. Y Dios hizo su obra. Esto de dar gracias también es la ocupación eterna en el cielo. En Apocalipsis 4:9 dice, versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ¿qué están haciendo en el cielo? Adorando, dando gracias, es la acción eterna, daremos gracias eternamente al Señor. Es un sentirse, hermanos, realmente que Dios ha sido bueno con nosotros, que todo lo que tenemos es por Él, en Él y para Él. Gracias, Señor, porque me has mirado desde lo alto de la aurora. Me has mirado a mí, que yo estaba en tinieblas, en el pozo, en ese lugar cenagoso, ese lugar que más y más me hundía. Y si el Señor no me hubiera rescatado, pues ¿Dónde estaríamos, hermanos? Gracias, Señor. Gracias porque nos has salvado y encima nos has adornado, nos has dado dones. Has repartido dones, has repartido ministerios, Señor. Has dado algo en que ocuparme en esta tierra. Aquellos que se sentían tan que no servían para nada, porque muchas veces se dice eso, ¿no? Tú no sirves para nada. En el mundo escuchamos decir eso. Sí, es verdad, somos siervos inútiles. Pero en las manos de Dios, hermanos, lo que debimos hacer hicimos, porque Él lo mandó. Entonces, saber que tenemos un propósito en esta vida, que no estamos como la retama que se la lleva el viento, sino que podemos ver el bien del Señor cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor. Apocalipsis 11, del 16 al 17 también. Y hacía, perdón, 11, 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza no es vana. No es ilusoria, no es una fábula, no es un cuento. Es nuestra esperanza viva. Y ahora que te vemos, estos ancianos, gracias, Señor, porque es verdad. Tú has tomado el poder, reinas. Aleluya. Los ángeles dan gracias, los ciudadanos del cielo le dan gracias. Entonces nosotros, en Romanos 7, 25, ¿cuánto tiempo nos faltaría para darle gracias a Dios por todo, hermanos? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para recordar todos los beneficios que hemos recibido del Señor? Son innumerables. Romanos 7, 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios. Si eso fuera la única razón por la que ser agradecidos, es toda la razón para ser agradecidos. Nadie, ninguno de nosotros puede decir no tengo razones para ser agradecido. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque en Él estamos completos. Él es el todo en nuestro corazón. Él ha ascendido a los cielos para llenarlo todo. Hermanos, ya no tenemos que buscar entre los muertos al que vive. Ya no tenemos que andar como ciegos, ¿verdad?, dando golpes al aire y a ver dónde está. El Señor está con nosotros. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y si fuera Él la única razón por qué ser agradecidos, hermanos, es suficiente. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida? En servicio a Él. Como lo dice Hebreos 12, versículo 28. Con esto ya estamos terminando. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, es un reino eficaz, un reino eterno que permanece para siempre. Cetro de justicia es el cetro de su reino. Tengamos gratitud, no solo de labios, no solo es una expresión repetida, no es solo un acto de educación, sino que mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y es tan precioso, tan solemne dar gracias a Dios, hermanos, que hasta se registra en la palabra de uno, Matanías. Dice que Él es el que empezaba las alabanzas y acciones de gracias al tiempo de la oración. Entonces, no es cualquier cosa cuando nos reunimos a orar y decimos, da gracias, hermano, es algo solemne. Había uno que empezaba, que estaba dedicado a eso, imagínense. ¿Cuánto más nosotros expresar a Dios, Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo? Y si sentimos el corazón tan seco, hermanos, tan a veces frío y ingrato, siempre vuelvo a lo primero. Señor, lo que hiciste por mi vida. Lo que tú hiciste por mí, Señor. Diste tu vida. Ese es el sustituto perfecto. Estábamos hablando de sustitutos aquí, ¿verdad? Escuchando sobre los sustitutos. Pero el Señor Jesucristo es el sustituto por nosotros. Perfecto, porque nosotros merecíamos estar en esa cruz. Pero el Señor nos ha rescatado. Así que, hermanos amados, Él en nuestro corazón es el motivo de nuestro contentamiento. Por eso, no estés afanado por nada. Y Él en nuestro corazón es el motivo de nuestro agradecimiento. Seamos agradecidos por todo. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a entonces a entregarle al Señor las cargas que tenemos y los afanes y de todo eso que nos hemos envuelto que el Señor no nos pidió que hiciéramos, ¿no? Que nos está ahí quitando esa paz, ¿verdad? Porque una vez que son conocidas nuestras peticiones, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestros corazones. El afán nos trae intranquilidad. Es un enemigo de aquella paz que el Señor nos está regalando. Gracias, Señor. Cada uno podemos tener ese tiempo de comunión con el Señor.